Tipología de barrios para un aporte metodológico desde la segregación residencial en zona metropolitana del Valle de México, ZMBM. Ricardo Gómez Maturano. Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, México. Correo electrónico. alternsa@hotmail.com. Ignacio Kunz Bolaños. Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México. Resumen. A pesar de existir un amplio debate sobre la segregación en Latinoamérica, existen pocos estudios sobre las ciudades mexicanas. En algunos casos se debía a la resistencia a retomar anglicismos o conceptos que se les señala como descriptivos. Sin embargo, este sesgo ha limitado el conocimiento de procesos urbanos de gran importancia para la comprensión de la ciudad y se ha concluido únicamente por medio de la reflexión que la zona metropolitana del Valle de México, ZMBM, es una ciudad segregada. Así, la investigación tiene como objetivo explorar una nueva metodología para el estudio de la segregación residencial y desmontar estas conclusiones a priorísticas, utilizando una tipología de barrios que resultan de su homogeneidad: los guetos, enclaves y ciudadelas. Los resultados demuestran que más de la mitad de la población no está aislada y que solamente una parte muy pequeña forma patrones espaciales homogéneos. Si bien no se puede decir que la segregación es un mito, sí se puede asegurar que es mucho menor de lo que se afirma en algunos estudios. Palabras clave: segregación residencial, homogeneidad, concentración, gueto, enclave, Ciudad de México. En los últimos años, estudios de las ciudades latinoamericanas apuntan hacia un cambio en la geografía urbana. Castman y otros, 2003, que ha dado paso al surgimiento de una nueva geografía social pre-Bot, 2000, página 405, y en particular se habla de una transformación del patrón de la segregación de la ciudad latinoamericana, Sabatini, Cáceres, y Cerda, 2001. Por ejemplo, en algunas ciudades chilenas se encontró que la segregación residencial se estaba transformando en dos aspectos: un cambio en su escala geográfica y el aumento de su malignidad, Sabatini, Cáceres, y Cerda, 2001. En una tendencia muy similar, en la ciudad de Montevideo en Uruguay, Castman y otros, 2003, página 16, se registró un aumento de la homogeneidad en la composición social de los barrios, así como un correspondiente aumento de la heterogeneidad entre ellos. En Bogotá, Dureau y Salas, 2010, encontraron que se redujo la distancia espacial entre los grupos sociales en ciertos sectores de la ciudad. Otros trabajos muestran tendencias similares, por ejemplo, en la publicación que coordinan Roberts y Wilson, 2009, hay estudios en las ciudades de Buenos Aires, Lima, Montevideo y Sao Paulo que muestran dinámicas similares. En los estudios de la División Socioespacial para la ZMBM se pueden identificar algunas tendencias históricas de la segregación residencial y sus características hasta el año 2005. Para el periodo 1950-1970 es clara la consolidación de la distribución de los niveles socioeconómicos, en donde se destacan un sector oriente pobre y un sector poniente de estratos medios y altos. Pero también se identifica una tendencia al aumento en la heterogeneidad interna de las zonas centrales de los niveles económicos altos y una homogeneidad creciente de las zonas de bajos ingresos en el crecimiento periférico, Rubalcaba y Stingart, 2012. En el siguiente periodo, 1990 a 2005, continúa la misma tendencia de heterogeneización, en la que los residentes de las viviendas con las mejores condiciones redujeron su aislamiento y se vieron expuestos cada vez más a hogares de menores condiciones sociales, Sánchez, 2012, páginas 104, 106. Para Aguilar y Mateos, 2011, página 26, lo anterior se debía a las tendencias de dispersión urbana y fragmentación del espacio, generadas por la difusión de los clústeres del proletariado periférico y periferia urbano-rural marginal. Sin embargo, aún con estas tendencias, el grupo socioeconómico más segregado es el de mayor nivel socioeconómico, élites urbanas, y también las clases medias, Aguilar y Mateos, 2011, página 26, es decir, persiste la alta segregación del estrato con las mejores condiciones habitacionales, Sánchez, 2012, páginas 104, 106. Esto va a caracterizar a la ciudad por una concentración de las áreas con mejores condiciones de niveles educativos, vivienda y seguridad social, en el sur, centro y norponiente, y a su alrededor un anillo con una mezcla de estas características. Y, por último, en la periferia lejana, principalmente al oriente de la ciudad, la presencia de los niveles más bajos, Pérez Campuzano y Santos Cerquera, 2011, páginas 102-103. Por último, Gómez y Alvarado, 2016, identificaron el comportamiento espacial de la concentración y de la exposición de la ZMBM, en donde los grupos socioeconómicos de menores ingresos tienden a estar más concentrados en la medida que viven más cerca del centro de la ciudad. Por el contrario, los grupos de altos ingresos tienden a concentrarse mucho más que los de menores ingresos en la medida que su localización es periférica. Todos estos estudios han ido ofreciendo mapas que describen de la segregación con robustos análisis desde el punto de vista metodológico y de escalas más detalladas. Sin embargo, se ha explorado poco otras formas de análisis. Por lo cual, el objetivo de esta investigación es identificar los espacios resultantes de los procesos de agrupamiento, guetos, ciudadelas, enclaves y partir de ahí hacer un análisis sobre las dos principales dimensiones de la segregación residencial, concentración y homogeneidad, para ofrecer nuevas interpretaciones sobre la segregación residencial de la ZMBM. La investigación parte de la siguiente hipótesis: el estudio de la segregación residencial por medio de la metodología de tipología de barrios a partir de su homogeneidad. Los guetos, enclaves y ciudadelas, muestra que la ZMBM no es una ciudad segregada. El primer paso para demostrar esta hipótesis fue construir una clasificación de las tendencias de agrupamiento de los diferentes niveles socioeconómicos y los espacios urbanos que generan, en donde aparecieron los procesos de segregación, congregación y fortificación que han forjado una serie de espacios urbanos como son el gueto, los enclaves de exclusión o pobreza y las ciudadelas. En segundo lugar, se buscó innovar los mecanismos de clasificación de los niveles socioeconómicos, por lo cual se recurrió a los estudios de mercado, que si bien no han tenido un uso extendido en los estudios de segregación y parecen adolecer de un respaldo teórico y empírico para su aplicación en estudios urbanos, tienen un gran potencial en busca de una mayor especificidad. Por último, se analizaron dos de las dimensiones más importantes de la segregación residencial: por un lado, la homogeneidad que muestra el grado de aislamiento de los hogares de una misma condición social y por otro lado, la concentración, es decir, sobre representación de un grupo en las unidades espaciales del territorio. Tipología de barrios y la segregación residencial: guetos, enclaves y ciudadelas. La segregación residencial se puede conceptualizar como una relación espacial, es decir, la de separación o proximidad territorial entre personas o familias pertenecientes a un mismo grupo social, como sea que éste se defina, Sabatini y Sierra Alta, 2006, página 4. Por un lado, esta definición, que es clara y simple, suele complicarse de manera significativa cuando se intenta hacer una lectura de separación territorial de los grupos sociales en la realidad, lo que deriva en una serie de conceptos accesorio y de dimensiones del fenómeno de la segregación, lo que, a su vez, lleva a replanteamientos metodológicos cada vez más robustos. Por otro lado, en general los estudios de la segregación en Latinoamérica se han basado en etnografía sobre la vecindad o en identificar marcadores claramente visibles de la segregación, tales como los asentamientos irregulares o las mansiones de los ricos, Roberts, 2010, página 5. Lamentablemente, el enfoque cuantitativo sobre la ciudad ha sido marginal en los últimos años en el urbanismo. Por lo cual, este análisis busca ser una aportación dentro de los estudios de la segregación residencial. Dentro de los enfoques cuantitativos se han ofrecido una diversidad de aproximaciones técnicas para el estudio de las diferentes dimensiones de la segregación. Sin embargo, hay pocos estudios que identifiquen los procesos de agrupamiento vs los espacios urbanos resultantes. Este será el objetivo principal de este trabajo. En este sentido, para Marcuse, 2001, el gueto es resultado de la segregación, es decir, el proceso es la segregación y el espacio urbano resultante es el gueto. Así, para este autor, el gueto puede ser definido como un área de concentración espacial generada por las fuerzas del grupo social dominante para separar y limitar a un grupo de población particular, definido externamente como racial o étnico o extranjero, considerado como y tratado como inferior por la sociedad dominante, Marcuse, 2001. Esto está en sincronía con lo planteado por Loïc Quant, 2004, página 80, donde afirma que el gueto podría ser estudiado de manera más productiva no por analogía con los barrios bajos urbanos, los vecindarios de clase baja y los enclaves de inmigrantes, sino junto con la reservación, el campo de refugiados y la prisión, como perteneciente a una clase más amplia de instituciones para el confinamiento forzado de grupos desposeídos y deshonrados. Aunque otros autores hacen notar que es mejor hablar de guetización y no de gueto, con el fin de enfatizar el carácter dinámico del fenómeno, y también para apartarse de definiciones cosistas que conllevan dificultades metodológicas y teóricas, Sabatini, Wormald, Sierra Alta y Peters, 2008, página 37, figura 1. Datos de la figura 1. Diagrama de procesos de agrupamiento y sus espacios urbanos. Fuente. Elaboración propia con base en los textos de Marcuse, 2001, Sabatini, Cáceres, Sierra Alta y Robles, 2008, Sabatini, Wormald, Sierra Alta y Peters, 2008, y Sarabí, 2004. Proceso. Segregación, patrón espacial. Gueto. Proceso. Congregación, patrón espacial. Enclave, de exclusión o de pobreza. Proceso. Fortificación, patrón espacial. Ciudadela. El segundo proceso es la congregación y se define como la reunión voluntaria de un grupo de población sin buscar la dominación o la exclusión, es el proceso de formación de un enclave, Marcuse, 2001. Este se puede definir como un área de concentración espacial en la que los miembros de un determinado grupo de población, autodefinido por etnicidad o religión o de otra forma, se congregan como un medio para proteger y mejorar su desarrollo económico, social, político y barra o cultural, Marcuse, 2001. No obstante, es necesario diferenciar dos tipos de acuerdo a la naturaleza del proceso. El enclave excluyente, el cual se define como un área de concentración espacial en la que los miembros de un grupo de población determinado, definido por su posición de superioridad en poder, riqueza o estatus en relación con sus vecinos, se agrupan como medio de proteger esa posición, Marcuse, 2001. El segundo, hace eco de los estudios en Latinoamérica, donde está presente la noción de enclaves de pobreza o de pobreza estructural, Sarabí, 2004. En este sentido, se identifican dos tipos de enclaves, congregaciones, los de riqueza, excluyente, y los de pobreza, excluido. El tercer proceso es la fortificación, entendida como la reunión voluntaria de un grupo de población con el propósito de proteger un interés propio dominante y fortalecer esa dominación, es el proceso de formación de una ciudadela. Estas se pueden definir como un área de concentración espacial en la que los miembros de un determinado grupo de población, definido por su posición de superioridad en poder, riqueza o estatus, con relación con sus vecinos, se agrupan como medio de proteger, exhibir y mejorar esa posición, Marcuse, 2001. Esta tipología de procesos y de patrones espaciales, en combinación con su nivel socioeconómico, resulta en una herramienta conceptual poderosa para el estudio de la división socioespacial. Si bien, se reconoce lo que señala Marcuse, 2001, en el sentido de que estos procesos y patrones espaciales a menudo comparten las características de más de una de estas definiciones. En esta investigación, se utilizan estas construcciones ideales y se relacionan con las tipologías empíricas de clasificación de unidades o barrios de las ciudades norteamericanas desarrollado por Johnston, Poulsen y Forrest, 2003, aunque hay que considerar que estas fueron construidas a partir de su perfil étnico, Arriagada, 2008, página 78, y no con segmentos socioeconómicos como se hace en esta investigación. El esquema de Johnston, Poulsen y Forrest, 2003, reconoce cuatro grandes grupos de acuerdo con el porcentaje que representa el grupo segregado, y al interior de las clases de mayor concentración del grupo segregado, establece dos distintas variantes según lo significativo de la concentración y grado de homogeneidad. En este estudio, se definieron cuatro grandes grupos de acuerdo con el porcentaje del grupo dominante o segregado y en los casos de mayor concentración se dividió en función del nivel socioeconómico. Se tabla 1. Barrio con presencia. Son áreas donde el grupo socioeconómico tiene una presencia mayor al porcentaje de la población total de este estrato económico en la ciudad, pero menor al 20% de los residentes. Enclaves no aislados. Son barrios donde el grupo socioeconómico representa entre el 20 y 50% de los residentes y sus miembros, por tanto, no están aislados de otros grupos, es decir, en el caso de los niveles socioeconómicos altos y medios, no buscan la dominación o la exclusión en estas áreas, mientras que, en los bajos, hay interacción con los demás estratos. Enclaves. Se trata de barrios donde los miembros de los demás niveles socioeconómicos están en minoría y el nivel socioeconómico de estudio representa del 50 al 70% de los residentes. Estos se pueden dividir en dos. Por un lado, los niveles socioeconómicos altos y medios generan enclaves excluyentes donde se congregan para proteger y mejorar su desarrollo económico, pero muestran un grado de asimilación. Por otro lado, los niveles socioeconómicos bajos son agrupados en enclaves de pobreza. Sin embargo, en estos barrios también están en interacción con los demás estratos. En el último nivel está la máxima de homogeneidad, son los barrios que reportan 70% o más del nivel socioeconómico de estudio. Aquí los estratos altos y medios forman ciudadelas con el fin de proteger, exhibir y mejorar esa posición. Por su parte, los niveles socioeconómicos bajos, al ser concentrados en estos barrios, son agrupados en guetos con una alta homogeneidad. Datos de la tabla 1. Esquema de tipología de barrios por su homogeneidad. Fuente. Elaboración propia con base en la tipología desarrollada por Johnston, Paulsen y Forrest, 2003, y de los patrones espaciales descritos por Marcuse, 2001, Sabatini, Cáceres, Sierra Alta y Robles, 2008, y Sarabí, 2004. Porcentaje de los demás nivel socioeconómico en el área geográfica. En el caso A, el porciento de otros niveles socioeconómicos sería la suma de C, C, D, D y E barrios con presencia. Porcentaje del nivel socioeconómico en estudio. Menos del 20%. Enclave no aislados. Porcentaje del nivel socioeconómico en estudio. Entre el 20% y el 50%. Enclaves. Excluyentes, C alto y medio, pobreza, C bajo. Porcentaje del nivel socioeconómico en estudio. Entre el 50% y 70%. Ciudadela, C alto y medio, gueto, C alto. Porcentaje del nivel socioeconómico en estudio. Sobre el 70% más. Porcentaje del nivel socioeconómico en estudio en el área geográfica. Por ejemplo, alto. AB. Los individuos objeto de estudio en la segregación. La definición de los procesos y los espacios resultantes del apartado anterior hacen necesario revisar las categorías para llevar a cabo el análisis y la pertinencia de las unidades espaciales, lo que se discute a continuación. Al respecto, entre los diferentes estudios de la segregación y la división socioespacial se recogen cuatro posturas dominantes sobre el grupo de individuos objeto de análisis y la metodología empleada para identificarlos. Las que utilizan indicadores institucionales, sobre todo para el estudio de la pobreza. Los estudios que operan con una sola variable proxy de la segmentación socioeconómica, como la educación. Los que utilizan la variable trabajo, a partir de categorizar las ocupaciones. Y por último, los que manejan los estudios de mercado, tanto su clasificación, como su metodología. La primera postura son los estudios que se basan en indicadores propuestos por dependencias institucionales para la identificación de la pobreza y que los investigadores retoman para el estudio de la segregación. Por ejemplo, Azócar, Enríquez, Valenzuela y Romero en Chile, 2008, página 109, toman como base los indicadores de necesidades básicas insatisfechas, MI, propuesto por CEPAL, que considera las características de la vivienda, servicios públicos, hacinamiento, personas activas ocupadas y educación del jefe de hogar, carencias físicas de la vivienda y vulnerabilidad. Otros estudios complementan los índices institucionales, aunque mantienen como eje del estudio las variables de pobreza. Por ejemplo, en Perú, Peters y Scope, 2007, página 157, calculan la segregación utilizando una serie de indicadores que representan varias dimensiones del nivel socioeconómico. Estos incluyen niveles de educación de la población, tipos de empleo, el estado de arrendamiento de las viviendas ocupadas y el CES, indicador usado en Perú, del hogar, medido por un índice compuesto de pobreza. Una última propuesta es la desarrollada por Pérez y Santos, 2011, página 96, que realizan un análisis factorial inspirado en los estudios utilizados por el CONARPO en México para determinar los grados de marginación urbana. La segunda postura son los estudios basados a partir de una sola variable proxy de la segmentación socioeconómica. Se basan en una variable de acuerdo con el principio de parsimonia. Por ejemplo, en Chile, Garín, Salvo y Bravo, 2009, página 120, tratan de utilizar la mínima cantidad de variables para explicar un fenómeno, explorando los datos de los jefes de hogar con educación superior o la de hogares con tenencia de vehículo. Otros estudios con una variable son los que realizan una descomposición de esta. Por ejemplo, en Argentina los investigadores Griezmann y Suárez por el nivel educativo del jefe de hogar, 2006, p. 28. Esta decisión se debe en algunos casos a que no se dispone de datos censales sobre los ingresos, así también en Argentina, Molinati, 2013, página 117, utiliza como variable proxy de la segmentación socioeconómica el máximo nivel educativo alcanzado por el jefe de hogar. Otros estudios de una sola variable la descomponen en dos grupos con el fin de estudiar grupos socioeconómicos extremos. Por ejemplo, en Brasil y Chile, los autores Thais, Vigir y Moller-Oldkamp, 2008, página 49, observan la distribución de los grupos de población, clasificándolos en población responsable sin instrucción y población responsable con alta escolaridad. El retomar grupos extremos es apropiado, de acuerdo con los investigadores argentinos. La tercera postura utiliza la variable de ocupación de las personas, por ejemplo, en Argentina, Linares, 2013, página 29, 30, utiliza como atributo de clasificación y estratificación social la calificación de las ocupaciones propuesta por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en base al Clasificador Nacional de Ocupaciones. Este investigador busca un atributo de las ocupaciones y no de las personas, que califica la complejidad de las tareas que indefectiblemente se encontrarán asociadas a una remuneración correspondiente. Otros investigadores como Link, Valenzuela y Fuentes, 2015, página 158, en Chile, señalan que la variable ocupacional resulta pertinente para un estudio sobre la estructura y composición socioterritorial. La última postura, son los estudios basados a partir de la clasificación y la metodología de los estudios de mercado. En esta visión, los estratos sociales se distinguen siguiendo las ideas del marketing. Así, por ejemplo, en Chile Sabatini, Wormald, Sierra Alta y Peters, 2008, página 23, trabajaron con cinco grupos de hogares, que representan aproximadamente las siguientes proporciones de la población de la ciudad. ABC1 élites, 10%, C2 estrato medio alto, 20%, C3 estrato medio, 25%, D estrato bajo, 35%, y E estrato muy bajo, 10%. Los estratos los construyeron combinando dos puntajes, educación del jefe de hogar y posesión de un conjunto de 10 bienes. Cada una de las cuatro posturas para definir los grupos de individuos objeto de análisis y sus metodologías empleadas tienen sus ventajas y desventajas. Entre estas se identifican las siguientes. En primer lugar, los estudios que utilizan indicadores institucionales suelen usar como base índices de pobreza o marginación, lo que tiene varias desventajas entre las que destacan dos. Primero, por el tipo de variables utilizadas, es posible que discrimine bien la parte baja del espectro socioeconómico, pero suelen ser muy ineficaces para identificar los individuos u objetos en las zonas de medianos y altos ingresos. Y segundo, cuando se utiliza información censal, como en el caso de México, los empleados domésticos que suelen vivir en las viviendas de los grupos de mayor ingreso, son censada y contribuyen a sesgar el valor de la zona, e incluso, de la familia barra vivienda. En segundo lugar, los estudios basados en una sola variable asumen un riesgo importante al suponer que esa variable es, en todos los casos, un buen reflejo del estatus socioeconómico. En México, por ejemplo, las variables asociadas a educación son un buen indicador para estudios regionales que incluyen áreas urbanas y rurales. Sin embargo, su aplicación a la ciudad es mucho más limitada, ya que las facilidades de educación pública superior han permitido que una proporción significativa de población joven de escasos recursos tenga acceso a ella. En tercer lugar, los que utilizan la variable trabajo a partir de categorizar ocupaciones, tienen el problema de que los ingresos y el estatus socioeconómico puede variar mucho para las mismas ocupaciones, además de la dificultad para clasificar a algunos trabajadores que se encuentran fuera del mercado laboral formal que, en el caso de Latinoamérica, es significativamente alto. Por último, los estudios de la segregación y los estudios de mercado no han tenido un uso extendido en otras geografías y parecen adolecer de un respaldo teórico e empírico para su aplicación en estudios urbanos. Sin embargo, tienen un gran potencial en el contexto de los estudios de la división socioespacial de los profesionales del espacio geográfico en México en busca de una mayor especificidad en los estudios de la segregación. La segregación residencial en AZMBM y sus aspectos metodológicos. Los estudios sobre segregación utilizan como objeto de estudio los grupos resultado de indicadores de pobreza generados por instituciones gubernamentales. En estos estudios existe un claro predominio de análisis factorial como técnica para delimitar los niveles de estratificación socioeconómica, Ariza y Solís, 2009, página 174. Sin embargo, estos estudios tienen una gran desventaja, ya que homogenizan o mediatizan las unidades territoriales de las que se parte, tradicionalmente las áreas geoestadísticas básicas, AGEPS, las cuales pueden llegar a mostrar contrastes significativos en su composición socioeconómica. Por esta razón es fundamental usar metodologías que permitan estudiar la heterogeneidad barra homogeneidad interior de las unidades territoriales que se usan de base. La principal razón por la cual en México se utilizan las técnicas de análisis factorial para clasificar los estratos socioeconómicos es la disponibilidad de numerosas variables censales en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, que teóricamente se asocian al nivel socioeconómico. Pocos estudios han tenido acceso a datos más específicos. Ariza y Solís, 2009, trabajaron con bases de datos especialmente preparadas por el INEGI, en las que se incluye agregados de información no contenidos en los tabulados convencionales. Otra de las razones que explican la utilización del análisis factorial es el limitado acceso a los microdatos, solamente existe el antecedente, en el tema de segregación, el estudio de Rodríguez, 2008, página 56, que, a partir del acceso a microdatos construyó categorías con dos variables. En este sentido, el presente estudio se benefició del acceso al laboratorio de microdatos del INEGI, lo que permitió usar las clasificaciones y metodologías de los estudios de mercado para la identificación de los niveles socioeconómicos de los jefes de familia y reconocer su distribución precisa en la ZMBM, que lamentablemente, no estaba disponible hasta hace unos pocos años. La ventaja de contar con los microdatos es que permite una explotación mucho más flexible de las variables, admite todo tipo de análisis estadísticos y lo más importante, permite relacionar variables que no siempre se pueden cruzar con los datos agregados de los censos de población. Se debe destacar que esta metodología fue construida durante una pasantía para profesor extranjero en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el proyecto de investigación Gentrificación de Barrios Populares, Amenaza de Desplazamiento, Potencial de Integración e Implicancias de Política Urbana en Santiago de Chile y Ciudad de México, coordinado por el Dr. Francisco Sabatini. El primer paso para determinar el nivel socioeconómico, INCE, del jefe de familia fue identificar, en los microdatos del Censo de Población y Vivienda del 2010, las frecuencias de cada una de las variables definidas en el universo. Tales variables fueron: agua entubada dentro de la vivienda, piso de madera, mosaico u otro recubrimiento, existencia en la vivienda de refrigerador, lavadora, auto propio, televisión, teléfono, computadora o internet. Utilizando estos datos elaboró una tabla donde se indicaba las proporciones de tenencia y de escasez, tasa de penetración, para el año 2010, posteriormente se obtuvo un ponderador con relación al grado de escasez de cada variable con base 1000. Lo anterior quiere decir que aquellos hogares que tengan presencia para todas las variables, tienen todos los bienes o servicios, obtendrán el valor máximo que es 1000, mientras que aquellos hogares que no tengan ningún de estos bienes o servicios obtendrán valor 0, tabla 2. J igual sigma, B por y todo dividido por sigma, BN, donde sigma, B es la escasez de cada variable. Sigma, BN es la sumatoria de las tasas de escasez de todas las variables, y es el ponderador de grado de escasez con base en 1000. J es el ponderador para las diferentes variables sobre bienes y servicios. El segundo paso para determinar el nivel socioeconómico del jefe de familia, fue identificar las frecuencias de los niveles educativos alcanzados por los jefes de hogar, para determinar la escasez acumulada de los distintos niveles de instrucción del jefe de hogar. Los jefes de hogar sin educación obtienen un valor 0, mientras que los jefes de hogar con niveles universitarios completos o más obtienen valor 1000. La fórmula utilizada es la siguiente. X igual sigma, ANI por y todo dividido por sigma, NS, donde sigma, ANI es la escasez acumulada para un nivel de instrucción dado. Sigma, NS es la escasez del nivel superior. Y igual ponderador con niveles universitarios completos y más, con base en 1000. X igual es el ponderador para los distintos niveles de instrucción del jefe de hogar. El tercer paso, con los puntajes obtenidos por los jefes de hogar se procedió a asignar en la base de los microdatos los valores de cada uno de los ponderados a cada una de las variables. Segundo, se realizó una sumatoria por cada jefe de familia de cada uno de los ponderados. Y por último el resultado de esta sumatoria se dividió entre dos. El cuarto paso, fue la clasificación de los distintos niveles socioeconómicos, estableciendo para tal fin los percentiles propuestos por la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, AMAI, estimadas a partir de los estudios realizados por dos empresas asociadas a AMAI, Ivope / Agmi Nielsen, López, 2009. Ambas empresas utilizan una muestra nacional representativa como marco muestral de sus estudios panel de audiencia y consumo respectivamente. Tabla 2. Niveles socioeconómicos de la zona metropolitana de la Ciudad de México por valor ponderado para el año 2010. Fuente. Elaboración propia con datos construidos en el Laboratorio de Microdatos del INEGI con datos del Censo de Población y Vivienda del 2010. Así se determinó los niveles socioeconómicos al cual pertenecen cada uno de los jefes de familia en función al puntaje obtenido y a los percentiles para la ZMBM desarrollados por el AMAI, sobre los percentiles Ver López, 2009. Estrato alto. Nivel socioeconómico. A/B. Porcentaje de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública 2008 para la zona metropolitana del Valle de México. 6,1%. Suma de porcentaje, 100%, valor ponderado de 999,10 y más. Estrato medio-alto, nivel socioeconómico, C, porcentaje de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública 2008 para la zona metropolitana del Valle de México, 12,2%, suma de porcentaje, 93,9%. Valor ponderado de 830.51.999.00. Estrato medio. Nivel socioeconómico. C. Porcentaje de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública 2008 para la zona metropolitana del Valle de México. 16,4%. Suma de porcentaje. 81,7%. Valor ponderado de 612.51.830.50. Estrato bajo superior. Nivel socioeconómico. D. Porcentaje de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública 2008 para la zona metropolitana del Valle de México. 38,2%. Suma de porcentaje. 65,3%. Valor ponderado de 252.01.612.50. Estrato bajo. Nivel socioeconómico. D. Porcentaje de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública 2008 para la zona metropolitana del Valle de México. 18,8%. Suma de porcentaje, 27,1%. Valor ponderado de 87.01.252.00. Estrato muy bajo. Nivel socioeconómico. E. Porcentaje de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública 2008 para la Zona Metropolitana del Valle de México. 8,3%. Suma de porcentaje. 8,3%. Valor ponderado de 0.008700. En este sentido, un jefe de familia clasificado como alto debió haber alcanzado un mínimo de 999 puntos de 1000, así que tenía estudios de licenciatura o mayores, tenía agua entubada dentro de la vivienda, piso de madera, mosaico u otro recubrimiento, refrigerador, lavadora, auto propio, televisión, teléfono, computadora e internet. Por el contrario, un jefe de familia clasificado como muy bajo debió haber alcanzado un máximo de 87 puntos de 1000, así que solo contaba con estudios de primaria o preescolar, un televisor, un refrigerador y agua entubada. Los espacios de la homogeneidad, la búsqueda de ser mayoría a pesar de ser minoría. La primera dimensión por estudiar es la homogeneidad, que mide la probabilidad de que un miembro de un grupo comparta la misma unidad espacial con otro individuo de su mismo grupo. Este análisis muestra el grado de aislamiento de los hogares de una misma condición social. Sin embargo, no se utilizaron los índices convencionales, sino que se localizaron y clasificaron los espacios que conforman las dinámicas de la división socioespacial para estudiar la homogeneidad. Barrios con presencia, enclaves no aislados, enclaves, pobreza y riqueza, y los guetos o ciudadelas, tabla 3. En conjunto, el nivel socioeconómico que genera espacios más homogéneos son el estrato más alto, AP, aunque todos ellos representan poco en la ciudad. El primero es resultado de los procesos de fortificación y de congregación por parte de los niveles socioeconómicos más ricos, es decir, es consecuencia de una reunión voluntaria con el propósito de proteger sus intereses y fortalecer su dominación, llegando a crear dos tipos de espacios. Las ciudadelas, donde el ser representa más del 70% de todos los jefes de familia de la JEP, pero solo viven el 1,6% de los jefes de familia de este estrato, alrededor de 7.052 jefes de familia. Y los enclaves de exclusión, donde son mayoría al representar entre el 50 y 70% de los jefes de familia, aquí vive 11,5% de los jefes de familia clasificados en este nivel, no llegando a ser 50.000 familias, figuras 2 y 3. Tabla 3. Distribución de la población en hogares por niveles socioeconómicos según AGEPS clasificados por la tipología de barrios adaptada de Johnston y otros. Fuente. Elaboración propia. Datos construidos en el laboratorio de microdatos del INEGI utilizando el censo de población y vivienda del 2010, con la tipología de barrios adaptada de Johnston, Poulsen, y Forrest, 2003, y de los patrones espaciales descritos por Marcuse, 2001, Sabatini, Cáceres, Sierra Alta y Robles, 2008, y Saraví, 2004. Espacio o nivel socioeconómico. AB. 7.052 de ciudadelas o guetos, 1,6%. 48.339 de enclaves de exclusión barra pobreza, 11,5%. 190.999 de enclaves no aislados, 45,7%. 106.746 de barrios con presencia, 25,5%. 353.136 de menor a su porcentaje, 15,4%. Espacio o nivel socioeconómico. C. 0 de ciudadelas o guetos, 0%. 31 de enclaves de exclusión barra pobreza, 0%. 201.829 de enclaves no aislados, 39,6%. 130.963 de barrios con presencia, 25,7%. 332.823 de menor a su porcentaje, 34,6%. Espacio o nivel socioeconómico. C. 0 de ciudadelas o guetos, 0%. 119 de enclaves de exclusión barra pobreza, 0%. 441.727 de enclaves no aislados, 51,7%. 142.773 de barrios con presencia, 16,7%. 584.619 de menor a su porcentaje, 31,4%. Espacio o nivel socioeconómico. D. 2.070 de ciudadelas o guetos, 0,1%. 167.934 de enclaves de exclusión barra pobreza, 8,5%. 1.739.068 de enclaves no aislados, 88,2%. 0 de barrios con presencia, 0%. 1.909.072 de menor a su porcentaje, 3,1%. Espacio o nivel socioeconómico. D. 94 de ciudadelas o guetos, 0%. 1.086 de enclaves de exclusión barra pobreza, 0,1%. 604.131 de enclaves no aislados, 69,2%. 38.223 de barrios con presencia, 4,3%. 643.534 de menor a su porcentaje, 26,2%. Espacio o nivel socioeconómico. E. 376 de ciudadelas o guetos, 0%. 4.086 de enclaves de exclusión barra pobreza, 1,0%. 95.015 de enclaves no aislados, 23,2%. 215.195 de barrios con presencia, 52,7%. 314.672 de menor a su porcentaje, 22,9%. Figura 2. Ciudadelas, enclaves y barrios con presencia de estratos alto, AP, y medio alto, C. Fuente. Elaboración propia, datos por AGEP construidos en el Laboratorio de Microdatos del INEGI utilizando el Censo de Población y Vivienda del 2010. Nota de audio. No es posible reproducir esta imagen en este formato. Figura 3. Guetos, enclaves y barrios con presencia de estratos medio, C, y bajo superior, D. Fuente. Elaboración propia, datos por AGEP construidos en el Laboratorio de Microdatos del INEGI utilizando el Censo de Población y Vivienda del 2010. Nota de audio. No es posible reproducir esta imagen en este formato. El segundo C que genera espacios de homogeneidad es el estrato bajo superior. Se explica por una cuestión de volumen de población, ya que este estrato representa casi el 40% de las familias de la ZMBM, así que la congregación no es el resultado de una búsqueda por parte de este grupo. De hecho, solo están en enclaves de pobreza el 8,5% de los jefes de familia del estrato, cerca de 167.934 jefes de familia. Por último, los guetos y enclaves de pobreza del estrato muy bajo son resultado del proceso de segregación espacial generada por las fuerzas de demanda de vivienda del grupo social dominante, que los separa y limita la oferta de vivienda, generando procesos de agrupación que no han llegado a ser significativos. Solo vive en estos espacios poco más del 1% de las familias de este estrato, es decir, solo 4.000 familias. Así, los datos muestran que es poco el porcentaje de las familias de la ZMBM que habita en condiciones de gueto, en particular el bajo superior y el muy bajo, figuras 2 y 3. Los enclaves no aislados, o también llamados enclaves de inclusión, son los barrios donde viven más hogares en la ZMBM. De hecho, son los tipos de ocupación más frecuentes en todos los estratos con excepción del bajo. En estos enclaves sus miembros no están aislados de otros grupos, así los niveles socioeconómicos altos no buscan la exclusión y los bajos se encuentran en interacción con los demás estratos. Por una parte, los estratos de mayores ingresos viven en enclaves no aislados, por ejemplo el alto con el 45,7% de sus familias, es decir aproximadamente 190.000, medio alto con 201.829 familias, representando el 39,6% y por último, el medio con 441.727 familias, que representan el 51,7% del estrato. Por otra parte, los estratos de menores ingresos se pueden dividir en dos grupos. Por un lado, el bajo superior y el bajo, muestran una tendencia mayor de vivir en estos barrios, el primero con más de 1.700.000, representando el 88,2%, y el segundo con 604.131 familias, que representa el 69,2% de los hogares de estos estratos en estos espacios de heterogeneidad. Por otro lado, en el estrato muy bajo, al contrario de todos los demás estratos económicos, los jefes de familia son los que tienen un menor porcentaje de hogares que habitan en estos barrios, solo el 23,28% del total viven en enclaves no aislados, poco más de 95.000 familias. Por último, en cuanto a los barrios con presencia, en donde son minoría los diferentes niveles socioeconómicos, se pueden dividir en tres grupos. Los jefes de familia de mayores ingresos, alto, medio alto y medio, vive el 25,5%, 25,7% y 16,7% respectivamente de sus hogares en estos espacios. Los jefes de familia del nivel socioeconómico bajo superior y bajo son poco significativos en estos barrios debido a que su porcentaje de población en el AGEB no alcanzó el 20%, que es el límite de clasificación para los barrios con presencia, por lo cual fueron clasificados en enclaves no aislados o barrios con una presencia mínima, menor a su porcentaje. Por último, en el estrato muy bajo casi la mitad de sus jefes de familia viven distribuidos como minorías en estos barrios con presencia. Dicho de otra forma, la mitad de los más pobres son minorías que se mezclan con otros estratos socioeconómicos. En síntesis, los niveles socioeconómicos de mayores ingresos generan procesos de concentración y fortificación, procurando vivir en enclaves de exclusión o ciudadelas donde son mayoría y casi no viven en barrios donde son minoría. Y por el contrario, los estratos muy bajos tienden a vivir más en barrios donde son minoría. La Ciudad de México entre la alta concentración y el desvanecimiento de sus grupos socioeconómicos. Otra de las dimensiones de la segregación es la concentración de los grupos sociales. Esta es la sobrerrepresentación o subrepresentación de un grupo en las unidades espaciales, Aparicio, 2000. Para ello, se identifica la proporción del territorio, AGEPS, en los que están presentes los jefes de familia de los diferentes niveles socioeconómicos según el patrón espacial de ocupación, ver tabla no. 4. El nivel socioeconómico de mayores ingresos A muestra las siguientes dinámicas. Primero es el que genera más espacios homogéneos, con sus ciudadelas y enclaves de exclusión, de todos los niveles económicos y muy concentrados en pocos barrios. Por un lado, en las ciudadelas, vive el 1,69% de los jefes de familia de este nivel, ocupando solo el 0,34% de las AGEPS. Por otro lado, uno de cada 10 jefes de familia de este nivel viven en enclaves de exclusión donde están en mayoría, sin embargo, solo ocupan el 2,37%. Segundo, casi uno de cada dos jefes de familia de este nivel socioeconómico se congregan en enclaves no aislados, es decir, no buscan la dominación o la exclusión al habitar en espacios en los que solo representan entre el 20 y el 50% de los hogares, aunque están concentrados en el 11,64%. Finalmente, los jefes de familia de estos niveles socioeconómicos viven en AGEPS en condiciones de poca o mínima presencia. Se trata de un grupo social que muestra dos comportamientos muy disímiles: fuerte concentración por un lado y una alta dispersión por el otro. ¿Cómo explicar esta última? Puede ser la mejora social de algunas familias en barrios de clase media o baja, o bien, las familias residuales de antiguos barrios de nivel alto que permanecen después de un proceso de sucesión, ver tabla 4 y figura 2. El nivel socioeconómico medio-alto no ha generado espacios de alta homogeneidad, la mayor parte de los barrios donde viven son enclaves no aislados y barrios con presencia, pero se encuentran concentrados solo en algunos espacios de la ZMBM. Por ejemplo, 4 de cada 10 jefes de familia de este nivel viven enclaves no aislados, pero concentrados en el 16,63% de AGEPS de la ZMBM. Este grupo, con poca homogeneidad y fuerte concentración, puede explicarse por los procesos de sucesión. Se trata de barrios antiguos de clase media alta que han ido desvalorizándose permitiendo la llegada de hogares de menor estatus. Por otra parte, un 25,7% de estos jefes de familia del medio alto viven en barrios con presencia, 12,2 a 20% de los jefes de familia, ocupando solamente el 14%. Similar al estrato económico anterior, cerca del 70% de los AGEPs tienen mínima presencia de este nivel socioeconómico, en ellos se distribuye el 34,6% de las familias de estrato medio-alto, que se puede afirmar, viven dispersas y mezcladas, ver tabla 4 y figura 2. El estrato económico medio tampoco ha generado espacios de alta homogeneidad, la mayor parte de los barrios donde viven son heterogéneos, en enclaves no aislados, en barrios con presencia y se encuentran desconcentrados a lo largo de la ciudad. Primero, la mitad de los jefes de familia de este estrato viven en enclaves no aislados y se encuentran dispersos en el 30% de los AGEPs. Segundo, el otro casi 50% de jefes de familia vivía en barrios con presencia significativa y mínima, porcentajes menores al 16,4%, y se distribuían en el 68% de las áreas estadísticas. Aunque es importante señalar que, a diferencia de los estratos de mayores ingresos, ABCE, este está ligeramente más concentrado. En otras palabras, los grupos más ricos pueden estar dispersos por la ciudad con una presencia mínima, conviviendo con otros estratos sociales, igual, como se verá más adelante, el grupo más pobre, lo que significa que una parte de los estratos extremos tienden a convivir con otros grupos, ver tabla 4 y figura 3. Información de la tabla 4. Distribución de la población y AGEP clasificados por la tipología de barrios. Fuente. Elaboración propia. Datos construidos en el Laboratorio de Microdatos del INEGI, utilizando el Censo de Población y Vivienda del 2010, con la tipología de barrios adaptada de Johnston, Poulsen y Forrest, 2003, y de los patrones espaciales descritos por Marcuse, 2001, Sabatini, Cáceres, Sierra Alta y Robles, 2008, y Sarabí, 2004. Espacio o nivel socioeconómico. AB. Ciudadelas o guetos, 1,69% de jefes de familia, y 0,34% de áreas geoestadísticas básicas. Enclaves de exclusión barra pobreza, 11,57% de jefes de familia, y 2,37% de áreas geoestadísticas básicas. Enclaves no aislados, 45,72% de jefes de familia, y 11,64% de áreas geoestadísticas básicas. Barrios con presencia, 25,55% de jefes de familia, y 17,28% de áreas geoestadísticas básicas. Menor a su porcentaje, 15,47% de jefes de familia, y 68,38% de áreas geoestadísticas básicas. Espacio o nivel socioeconómico. C. Ciudadelas o guetos, 0% de jefes de familia, y 0% de áreas geoestadísticas básicas. Enclaves de exclusión barra pobreza, 0,01% de jefes de familia, y 0,05% de áreas geoestadísticas básicas. Enclaves no aislados, 39,64% de jefes de familia, y 16,63% de áreas geoestadísticas básicas. Barrios con presencia, 25,72% de jefes de familia, y 14,84% de áreas geoestadísticas básicas. Menor a su porcentaje, 34,64% de jefes de familia, y 68,48% de áreas geoestadísticas básicas. Espacio o nivel socioeconómico. C. Ciudadelas o guetos, 0% de jefes de familia, y 0% de áreas geoestadísticas básicas. Enclaves de exclusión barra pobreza, 0,01% de jefes de familia, y 0,05% de áreas geoestadísticas básicas. Enclaves no aislados, 51,78% de jefes de familia, y 32,03% de áreas geoestadísticas básicas. Barrios con presencia, 16,74% de jefes de familia, y 14,22% de áreas geoestadísticas básicas. Menor a su porcentaje, 31,46% de jefes de familia, y 53,70% de áreas geoestadísticas básicas. Espacio o nivel socioeconómico. D. Ciudadelas o guetos, 0,11% de jefes de familia, y 0,65% de áreas geoestadísticas básicas. Enclaves de exclusión barra pobreza, 8,52% de jefes de familia, y 7,53% de áreas geoestadísticas básicas. Enclaves no aislados, 88,27% de jefes de familia, y 75,79% de áreas geoestadísticas básicas. Barrios con presencia, 0% de jefes de familia, y 0% de áreas geoestadísticas básicas. Menor a su porcentaje, 3,10% de jefes de familia, y 16,02% de áreas geoestadísticas básicas. Espacio o nivel socioeconómico. D. Ciudadelas o guetos, 0,01% de jefes de familia, y 0,18% de áreas geoestadísticas básicas. Enclaves de exclusión barra pobreza, 0,12% de jefes de familia, y 0,90% de áreas geoestadísticas básicas. Enclaves no aislados, 69,20% de jefes de familia, y 43,97% de áreas geoestadísticas básicas. Barrios con presencia, 4,38% de jefes de familia, y 3,33% de áreas geoestadísticas básicas. Menor a su porcentaje, 26,28% de jefes de familia, y 51,63% de áreas geoestadísticas básicas. Espacio o nivel socioeconómico. E. Ciudadelas o guetos, 0,09% de jefes de familia, y 0,12% de áreas geoestadísticas básicas. Enclaves de exclusión barra pobreza, 1,00% de jefes de familia, y 1,40% de áreas geoestadísticas básicas. Enclaves no aislados, 23,28% de jefes de familia, y 11,34% de áreas geoestadísticas básicas. Barrios con presencia, 52,72% de jefes de familia, y 28,99% de áreas geoestadísticas básicas. Menor a su porcentaje, 22,91% de jefes de familia, y 58,15% de áreas geoestadísticas básicas. El nivel socioeconómico bajo superior al ser el grupo socioeconómico más numeroso, sí ha generado enclaves de pobreza de alta homogeneidad. Sin embargo, la mayor parte de estos viven en enclaves no aislados y desagrupados en toda la metrópoli. Primero, menos de uno de cada 10 jefes de familia de este nivel viven en enclaves de pobreza en el 7,5% de los AGEPS. Esto es, aunque los hay, son pocas las familias del estrato que viven en homogeneidad y concentrados. Segundo, casi el 90% de estos jefes de familia viven en enclaves no aislados y desconcentrados en el 76% de los AGEPS. Por último, casi no habita en barrios en los que no sean mayoría, en el 16% de los barrios de la ciudad tiene poca o nula presencia. Se podría afirmar la que familias de estratos bajo superior representan a la ZMBM, ver tabla 4 y figura 3. El estrato bajo no ha generado espacios de alta homogeneidad, la mayor parte de los barrios donde viven son heterogéneos, en enclaves no aislados, en barrios con presencia y se encuentran desconcentrados en la ZMBM. Por ejemplo, 7 de cada 10 jefes de familia del estrato bajo viven en enclaves no aislados y distribuidos en un poco menos de la mitad de los AGEPS de la metrópoli. Después, el otro 30% se distribuyen en espacios con barrios con presencia y presencia mínima, en la otra mitad de la metrópoli, ver tabla 4 y figura 4. Por último, el nivel socioeconómico muy bajo generó pocos espacios de alta homogeneidad, la mayor parte se encuentran en espacios heterogéneos donde son minoría. El estrato representa el 8,3% de los jefes de familia. Primero, el 0,09% de los jefes de familia de este nivel económico viven en guetos y enclaves de exclusión, es decir, están concentrados, pero son muy pocos. Segundo, el 23% del estrato vive en enclaves no aislados, proporción significativamente menor a la de todos los demás estratos. De hecho, en todos los demás, los enclaves no aislados es su principal forma de ocupación. Este grupo del estrato bajo ocupa el 11,34%. Tercero, a diferencia de los demás grupos, poco más de la mitad de los jefes de familias del estrato aparece en barrios con presencia, es decir, representan entre el 8,3 y el 20%, ver tabla 4 y figura 4. Figura 4. Guetos, enclaves de pobreza y barrios con presencia de estratos bajo, D, y muy bajo, E. Fuente. Elaboración propia, datos por AGEP construidos en el Laboratorio de Microdatos del INEGI, utilizando el Censo de Población y Vivienda del 2010. Nota de audio. No es posible reproducir esta imagen en este formato. Por último, el 22,9% de los hogares del estrato muy bajo están presentes en barrios por debajo de su porcentaje o presencia mínima en la ZMBM, 8,3%, esto es, en heterogeneidad y muy dispersos, ya que alcanzan casi el 60% de los AGEPs. Es decir, los grupos más pobres representan minorías en sus barrios y se encuentran dispersos por casi toda la ciudad. Discusión y conclusiones. Retomando lo planteado al inicio, de que un estudio de la segregación residencial por medio de la metodología de tipología de barrios muestra que la ZMBM no es una ciudad segregada. Nos plantea una serie de reflexiones, la primera y la más importante que se desprende de los análisis anteriores cuestiona la idea arraigada, incluso entre especialistas, de que las ciudades latinoamericanas están fuertemente segregadas como consecuencia de las profundas diferencias sociales. Por ejemplo, se asegura que se ha formado una ciudad dual a partir de la globalización, es decir, que la estructura social se veía reflejada en la estructura espacial. Sin embargo, los resultados coinciden con lo planteado por las autoras Rubalcaba y Stingart, 2012, página 13, quienes critican la simpleza de la idea de la ciudad dual, que se refiere a la polarización extrema de las ciudades entre ricos y pobres, y reconocen la complejidad de la división espacial y la gradación de situaciones, páginas 14, 15. La utilización de la metodología de tipología de barrios muestra que en la ZMBM más de la mitad de la población vive en enclaves no aislados, es decir, lo hace disperso en la ciudad, como minoría que convive con otros grupos. El proceso parece ser el de congregación señalado por Peter Marcuse, 2001, es decir, la reunión voluntaria de un grupo de población sin buscar la dominación o la exclusión. Sin embargo, es importante señalar que una parte muy pequeña del grupo de mayor estatus forma ciudadelas y podría mostrar el proceso de la fortificación señalado por Marcuse, 2001, es decir, una reunión voluntaria con el propósito de proteger los intereses dominantes y fortalecer esa dominación. Parece que ha existido cierta laxitud en las descripciones de la segregación de algunos autores en las últimas dos décadas, empezando por reconocidos teóricos que han permeado en el pensamiento de los estudiosos del tema, quienes parecen, a su vez, haber privilegiado el discurso sobre la contrastación empírica. Si bien, no se puede decir que la segregación es un mito, sí se puede asegurar que es mucho menor de lo que se percibe. Otro hallazgo valioso de la tipología de barrios es que, a diferencia de los planteamientos tradicionales de la ecología humana que afirmaban que los extremos del continuo socioeconómico son los grupos más segregados en el espacio, y olvidan a los grupos intermedios. El hecho es que para la ZMBM este planteamiento es parcialmente válido para los grupos de mayores ingresos, estrato muy alto, que, sin poderlo considerar un grupo segregado, una parte de este sí mostró una tendencia a la fortificación, formando ciudadelas y congregándose en enclaves de exclusión. Pero no resultó cierto para los grupos más pobres, que aparecieron como el estrato más disperso de todos. Mucha de la discusión que se ha ofrecido en este apartado tiene su origen en una cuestión metodológica. Como se mencionó antes, la mayor parte de los estudios sobre segregación se basan en la clasificación, generalmente multivariada, de unidades espaciales a una escala de una colonia o barrio. Sin embargo, el estudio de la tipología de barrios muestra que no es tal la homogeneidad de estas unidades de análisis espacial. En realidad, estos estudios ocultaban la enorme heterogeneidad social al interior de los barrios, lo que necesariamente arrojaba un patrón territorial de segregación válido de la ZMBM. pero al mismo tiempo ocultó, durante décadas, la heterogeneidad de la ciudad. Los resultados dejan varias vetas de investigación. Primero, hay una cierta asociación entre los estratos socioeconómicos y los grados de homogeneidad, pero eso no se cumple en todos los niveles socioeconómicos. Segundo, será necesario profundizar en la relación entre la heterogeneidad y los ciclos de los barrios, en otras palabras, los procesos de filtrado, sucesión y gentrificación en la heterogeneidad del espacio urbano. Tercero, explicar estos procesos por medio de las formas de producción del espacio por parte de cada uno de los grupos. Cuarto, también será necesario calibrar los rangos de Johnston al caso mexicano, no necesariamente las proporciones de mixtura que él propone son las más convenientes para las ciudades latinoamericanas, y en particular, para México, en donde la mayor parte de las familias viven en enclaves no aislados. En fin, existen aún muchas preguntas que resolver en el tema de la segregación espacial. Pero un resultado se confirma: la segregación de las ciudades, en este caso del ZMBM, es menor de lo que todos pensábamos. Financiamiento. Financiado por el Instituto Politécnico Nacional en el proyecto Expoliación Urbana, entre la privación y la esquilmación en la configuración de la segregación residencial de la zona metropolitana del Valle de México. Sin fuente de financiamiento, con número de registro SIP. 20-19-01-97. Documento recibido el 29 de octubre de 2019 y aceptado el 10 de junio de 2020. ¿Cómo citar? Gómez Maturano, R. y Kunz Bolaños, I. 2020. Tipología de barrios para un aporte metodológico desde la segregación residencial en zona metropolitana del Valle de México, ZMBM. Revista de Urbanismo, 42, 72, 87. https://doi.org/10/5354/0717/5051/2020/547/81